y el pasado viernes sesionó en Mercedes el Consejo Central de AEBU, la Asociación de Bancarios del Uruguay. Justamente para hablar de este tema y también quizás aprovechemos la oportunidad para hablar de lo que va a ser el paro de esta semana, estamos ahora en contacto con Fernando Gampera, secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, a quien le damos los buenos días. Fernando, gracias por estos minutos.
Buen día, gracias a ustedes. Es un gusto estar con ustedes y en contacto con la audiencia.
Bueno, Fernando, a ver, AEBU, sí, es verdad, tiene reuniones periódicas en el interior. En esta oportunidad estuvieron analizando varios temas. Se está hablando del tema de la inclusión financiera, el sistema financiero del Uruguay, el secreto bancario. ¿Qué es lo que está sucediendo con este caso con AEBU en torno a, por ejemplo, el tema de la inclusión financiera? ¿Qué planteos tienen ustedes o, por lo menos, qué objeciones están poniendo sobre la mesa?
Bueno, nosotros fuimos quienes promovimos, de alguna manera estábamos desde el principio de acuerdo y venimos desde hace años elaborando documentos que tienen que ver con que la inclusión financiera es una necesidad que el país tenía a los efectos de ganar en formalidad, tener mayor eficacia del control de esa formalidad, incluso por una cuestión de cercanía de los usuarios con el sistema financiero y de conocimiento del funcionamiento del sistema financiero por parte de la sociedad, que hasta hace poco de alguna manera ha manejado como un mito que solo entendían aquellos que eran especialistas en la materia. Y creo que se ha avanzado en eso, en ese sentido, pero bueno, nos reuníamos con autoridades de Mercedes en este caso, pero hemos hecho otras reuniones en el interior. Y el planteo es que todavía falta mucho por hacer y hay que trabajar mucho más en eso, sobre todo para atender lo que ellos de alguna manera denominan interior profundo, ¿no? Y sí, lo que sucede es que está muy bien a veces la idea en la teoría, pero resulta que cuando uno le toca vivir en un pueblito más chico del interior o muy chico del interior, si todas las transacciones por obligación las tiene que hacer por medio electrónico y si tiene que retirar su sueldo de alguna forma con su tarjeta y no hay ni siquiera una red de pago, no va a poder.
Fernando, ¿tenés algún ejemplo práctico o concreto para contarnos de lo que ustedes pudieron ir recibiendo en el interior del país?
Sí, hay pueblos así en Soriano que para poder retirar el dinero de su sueldo, una empresa que son una centena de empleados, por ejemplo, tienen que ir 20 kilómetros a hacer su retiro y volver. No tienen otra forma porque no hay ningún medio.
No hay cajeros en ese pueblo.
No hay ni cajeros ninguna red de pago ni ningún comercio que tenga el aparato para poder retirar. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Yo creo que eso sería solucionable llegando a algún acuerdo en donde algún comerciante o alguna corresponsalía, como se le llama ahora, tenga la posibilidad de brindarle ese servicio cotidiano, digamos, a ese usuario. Pero de todas maneras, mantendría el problema que antes se quiso superar. El sistema financiero se mantendría muy lejano de ese usuario y se mantendría con muy poca posibilidad de que ese usuario pueda interactuar con la institución financiera y pueda sentirse cercano. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay que dar otras señales claras en cuanto a que se quiere ir en ese sentido a mantener cerca el sistema e incluir a la gente en el sistema financiero. La primera es no eliminar vacantes en los bancos públicos, que son los que tienen la mayor penetración en el mercado, ¿no? La señal clara es que se van a reponer las vacantes y que de alguna manera se renueva generacionalmente y que los que se van yendo están siendo sustituidos por gente joven que mantienen la continuidad del servicio.
A ver, vamos a contar un poco sobre este aspecto. Uno ahora a veces ingresa, por ejemplo, a una sede del Banco República y hay allí algunos carteles donde indican que los trabajadores indican que faltan vacantes y por eso a veces la atención en un banco se ve enlentecida.
Bueno, eso es un efecto en donde hay una donde hay una oficina de atención y se acumula el público y se atrasa la gente. Peor todavía en aquellos lugares donde ni siquiera hay oficina de atención o se ha suprimido la oficina de atención y entonces se tienen que trasladar a otro lado que todavía, además de la posible espera, todavía encima tienen que recorrer distancias, ¿no? Entonces, bueno, creo que habría que estudiar y hacer una forma de red en donde las instituciones bancarias puedan tener funcionamientos de micro bancas o algo así, en donde se puedan acordar o hacer acuerdos con locales públicos, que en todos esos pueblos chicos algún local público hay, o de la intendencia o de alguien, y que por lo menos esa gente tenga la atención de alguna institución financiera una vez a la semana, pero que incluir es tener cerca a la institución en la que uno se puede interactuar y consultar. Y en esto es lo que creo que también hay que seguir trabajando. No se puede hablar de inclusión financiera si el cliente no tiene la posibilidad de tener una, por lo menos una vez a la semana en su lugar donde vive, la atención de un funcionario que conoce el funcionamiento del sistema financiero y que de alguna manera lo puede asesorar. Y esto es lo que también debería discutirse, ¿no? Por tanto, está bien el concepto de inclusión financiera, pero de ahí a que esto se esté dando en lo inmediato, creo que falta mucho por recorrer y bueno, no se puede andar apresurado cuando las consecuencias sobre la gente son estas que decía, ¿no? Que no tienen que trasladarse lejos a poder retirar, ¿no?
Gambera, Evo puso sobre la mesa la discusión sobre qué sistema financiero queremos. ¿Qué fue lo que se trató? ¿Por qué se analiza este tema?
Nosotros desde siempre nos venimos replanteando cuál es el rol del sistema financiero y de ese lado hay una elaboración de documentos que han sido base de discusión y que han tenido que ver con incluso controles y mecanismos que se fueron adoptando después de la triste experiencia del 2002 para acá. De todas maneras, creo que una cosa que se ha estado notando en estos últimos tiempos es que las grandes inversiones que han llegado al Uruguay, ninguna se financió a través de algún movimiento o de algún instrumento tramitado ante alguna institución bancaria del Uruguay. Son fondos que se inversiones que se financian con sus propios flujos desde sus casas matrices o a través de algún movimiento de banca internacional. Entonces, bueno, la idea es colocar de nuevo un debate nacional cómo es que podría el sistema financiero influir sobre cualquier idea de modelo de desarrollo que tengamos para el Uruguay, incluso en ese debate nacional, ver si hay alguna forma de que los depósitos uruguayos que están en el extranjero tengan algún incentivo para que puedan servir aquí en Uruguay para desarrollar actividades en Uruguay y generar trabajo.
¿Tienen alguna objeción ustedes sobre el secreto bancario, por ejemplo?
Nosotros nos parece que no es el centro de la discusión, ni debería serlo, ni es un problema. Simplemente es una forma que tiene Uruguay de ir dándole continuidad a una trayectoria de acuerdos internacionales que viene haciendo intercambios de información desde hace unos 5 o 6 años, después que nos pusieron en la zona gris de paraísos fiscales. Y ahora creo que hay que adaptar eso, dándole la posibilidad a quien controla si hay evasión o no y las formalidades del caso, a la DGI, que es el organismo competente que controla, y así como controla al resto de los contribuyentes de toda la sociedad, tendrá que controlar a los que tienen rentabilidad por tener depósitos, y en el caso que tenga dudas, debe poder pedir la información a los bancos sin tener que pasar por la justicia, ¿no? Porque a otros contribuyentes no está ese derecho de privacidad. Por tanto, no debería haber demasiada discusión sobre el secreto bancario y tendría que ser un paso más para darle transparencia al sistema, que creo que siempre le hace bien a un país tener la mayor transparencia. Esto no significa que que van a estar publicadas las cuentas en ningún diario ni nada por el estilo, simplemente es que con la responsabilidad que significa eso, la autoridad competente, que es la DGI, tendrá la información que requiera y nada más. Y después que lo demás, creo que tiene cuadrarse en lo que se llama, o se debería llamar, secreto profesional, que es que las empresas bancarias no deben ventilar las cuentas de sus clientes, pero no lo harían porque sería, me parece además, una pésima política empresarial. O sea que creo que estamos haciendo del secreto bancario una discusión antigua. Debería darse ese paso para que el Uruguay se siga colocando a nivel mundial entre los acuerdos de intercambio de información, que lo coloquen como una plaza financiera seria, estable, y lo que creo que no habría discusión, y que además de seria y estable, sea transparente.
Gambera, ¿cuál es la posición de AEU sobre los Uber financieros, estas empresas que conectan a los inversores con personas y que necesitan dinero y participan fuera del sistema financiero tradicional y normal de los bancos?
Bueno, claramente la tecnología no para, y nosotros no seríamos inteligentes si tomáramos posiciones contrarias al avance de la tecnología como si la pudiéramos detener, ¿no? Creo que hay que ir... la sociedad tiene que ir trabajando en el sentido que le dé mayor comodidad, y en eso no hay duda. Ahora, aplicaciones de este tipo, propiedad de los bancos, ya existen. Entonces, creo que ahí no hay ningún problema, porque quien responde por esa aplicación que uno tiene en el teléfono es el banco que la promueve, y ese banco está controlado por el Banco Central y por las normas que rigen. Ahora, estas nuevas que han aparecido ahora y que le han dado de llamar el Uber financiero, bueno, no son propiedad de ningún banco, no queda claro su razón social, digamos, quién es que responde, y así pueden ir surgiendo más. Y nuestra preocupación central en esto es, deben estar reguladas, igual que cualquier actividad financiera en el país, esa regulación y ese control lo tiene que ejercer la autoridad en la materia, que es el Banco Central, y tiene que preverse por parte de esa regulación y de ese control que se debe determinar fehacientemente el origen del dinero, igual que si uno fuera cualquier institución bancaria o financiera en el Uruguay, para evitar cualquier situación.
¿Han habido contactos, Gambera, con el Banco Central, con los bancos privados, con la Caja de Jubilaciones? ¿Se ha manejado este tema? ¿Ya hay reuniones?
Hubo un primer contacto con el Banco Central, en la que concurrimos, además del sindicato bancario, la Asociación de Bancos Privados y la Caja Bancaria, incluso la Bolsa de Valores. Fue compartida la preocupación por parte del directorio del Banco Central. Se nos dijo que iban a empezar a estudiar el tema y que la primera vía sería generar alguna actividad pública, cosa de informar a todo el sistema y a toda la sociedad de la posición del Banco Central y de cómo sería la posible regulación. Pero bueno, todavía no hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Y bueno, creo que no solo por el origen del dinero, sino por cualquier después disfunción que haya en el funcionamiento de ese sistema, es importante rápidamente establecer algún tipo de regulación.
Gambera, hoy el Diario de la República informa que el Ministerio del Interior convocó a representantes de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, y a la directiva de AEU para participar de una comisión que va a analizar la adopción de medidas que doten de mayor seguridad a este sector. Estamos hablando de seguridad en los bancos, no tanto a nivel financiero, sino quizás un poco más a nivel policial, si se quiere decir así, ¿no? ¿De qué se trata esto?
Bueno, no es solo en los bancos, es en todas las instituciones vinculadas al sistema, y es para ver si avanzamos en ir acordando creo que hay que primero hacer relevamientos y demás. EBU incluso ha constituido una comisión de compañeros que está relevando protocolos, en qué empresas hay protocolos, en qué empresas hay determinada tecnología, en cuáles hay menos, en cuáles hay más, para tener el primer insumo para que en esa comisión se evalúe y se llegue a un, yo diría, a un estándar en donde en todo el sistema tenga que haber determinada tecnología aplicada, de acuerdo a esa tecnología, protocolos que deban cumplirse, con el objetivo de disuadir, ¿no?, y de evitar que haya situaciones violentas o atracos que pongan en riesgo a nuestros compañeros, naturalmente, que son los que trabajan ahí, y también a los usuarios que eventualmente pueden estar en ese momento.
Le cambiamos de tema, Gambera, porque esta es una semana clave para el PIT-CNT. Se está preparando todos los detalles para un paro que va a ser el próximo jueves. A su vez, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reúne hoy con representantes del Frente Amplio, con legisladores. ¿Cómo se está preparando el PIT-CNT, la Central Obrera, para lo que va a ser el paro del próximo jueves? ¿Y cuáles son los motivos de la reunión que tienen hoy con el Frente Amplio?
Bueno, la reunión de hoy con el Frente Amplio y con legisladores es en continuidad con las que hicimos la semana pasada, tanto con la FEU como con AFPU y con FUGWAN. La intención es tener contactos con diferentes representaciones de la sociedad, tratando de que el paro sea no solo acatado por los trabajadores organizados del PIT-CNT, sino que sea de alguna forma adherido por parte de todos aquellos que, por decirlo de una forma gráfica, de todos aquellos que sientan que adhieren a la consigna, que es que si a los trabajadores les va bien, al país les va bien. Y en ese sentido es que venimos desarrollando esas entrevistas, tratando de que sea un paro con esas características, ¿no? Obviamente con la actividad detenida en casi todas las ramas por parte de los trabajadores organizados en el PIT-CNT, pero también con la manifiesta adhesión de alguna forma de comerciantes, de pequeños comerciantes, del resto de actores de la sociedad que sientan que están involucrados en este planteo que hacemos, que es tratar de no perder, de tener un ajuste salarial que sea acompasado con la inflación y que tenga una corrección anual que permita que entre punto y punto, cuando se corrige, haya el menos espacio de tiempo posible para que lo que uno recupera después no sea un tiempo demasiado largo en lo que lo pierde. Esto es casi que el planteo central en cualquiera de las ramas de actividad y en una ronda de consejo salario que se va a estar iniciando en poco tiempo y que involucra a las ramas de actividad más numerosas en trabajadores y más fuertes también en organización sindical.
¿Van a pedir al Frente Amplio que tire un poco más por los trabajadores en este sentido de modificar las pautas salariales?
Sí, claramente el planteo va a ser explicarles qué es lo que estamos diciendo, que es, yo creo que lo dije anteriormente, lo digo más claro, estamos tratando de empatar, o sea, no es que aquí se haya planteo de locas pasiones, ¿no? Pero explicarle claramente eso al Frente Amplio y tentar la posibilidad de que, bueno, tenga algún tipo de manifestación o de contacto con el gobierno que también pueda servir para distender y buscar posiciones de acercamiento.
¿Están decepcionados por la actitud del gobierno y del ministro de Economía ante la falta de receptividad a las propuestas?
No, porque uno termina asumiendo que cada quien tiene que hacer su rol, cada quien hace su rol a su leal saber y entender, y bueno, ni nosotros nos decepcionamos de este lado, y supongo que los compañeros que están haciendo ese rol de gobierno del otro lado no manifestarán esa misma decepción tampoco. Nosotros lo que tenemos que hacer es representar a los trabajadores, es el rol que tenemos, para eso cada dos años se nos eligen en los sindicatos y se representa a los trabajadores a través de las resoluciones y las posiciones que toman los organismos los organismos que tienen la orgánica sindical, y en nuestro caso la mesa representativa y las direcciones de cada uno de los sindicatos. Entonces, bueno, no, hay que hacer lo que cada uno tiene que hacer.
Gambera, un paro de 24 horas es una de las medidas más fuertes que se puede plantear por parte de la central sindical. En caso que el gobierno no cambie el tema de las pautas salariales y no acepte las propuestas del PIT-CNT, ¿se pueden venir más paros generales en este año?
Eso es difícil preverlo, en la medida que no sabemos cómo va a derivar después la ronda de consejo de salarios, pero porque naturalmente después cuando empieza la ronda de consejo de salarios también empiezan a haber movilizaciones de cada una de esas ramas de actividad, que si uno las junta tiene un altísimo nivel de conflictividad. Por tanto, no sé, no puedo asegurar ahora si va a haber paros generales. Lo que sí hemos sido claros es que es un semestre de altísima conflictividad.
El ministro Murro, que bueno, estaba un poco en la postura de que se modificaran las pautas salariales, por lo menos él habló de una reflexión en torno a eso. Bueno, después no contó con el apoyo del presidente Tabaré Vázquez, pero recientemente Murro dijo que, bueno, el gobierno fue contundente al afirmar que sí habrá correctivos si cae el salario real, es decir, dando una cierta garantía de, en caso de que haya pérdida de salario real, bueno, el gobierno va a rever con algún correctivo para que eso no se siga registrando. ¿Eso no conforma al PIT-CNT?
No, puede ser una señal que después habrá que ver si se concreta en la realidad, pero el problema que estamos teniendo es que nosotros tenemos evaluaciones del Instituto Cuenta Duarte que dicen que ya en algunos casos ya hay pérdida salarial real, y el gobierno dice que todavía no se ha constatado pérdida salarial real. Entonces, si vamos a estar en ese problema, no nos vamos a poner de acuerdo tampoco, ¿no? Yo admito que sí, que es una buena señal que se diga, en el momento que constatemos que es pérdida de salario real, vamos a compensar. Ahora, el problema es cuando, si no nos ponemos de acuerdo, en el momento que empieza a haber pérdida de salario real. Para nosotros ya hay casos que tienen pérdida, y para el gobierno no lo quiere admitir. Entonces estamos en un problema. No es si estamos de acuerdo con eso que se dice, es si nos ponemos de acuerdo si hay pérdida o no. ¿Sí?
Gambera, en su lugar, en su cargo de secretario de Relaciones Internacionales de PIT-CNT, le planteo dos temas a nivel internacional. Uno, el fallo de Philip Morris contra Philip Morris, que de alguna manera favoreció al Uruguay. Y después el tema de Venezuela y la presidencia pro tempore del Mercosur, algo que hay una polémica. Hoy se reúnen los cancilleres y, según las últimas informaciones, Uruguay estaría accediendo al pedido brasileño de diferir todo para el mes de agosto. ¿Cuál es la posición de la central ante estos dos temas?
Bueno, en el caso de Philip Morris, yo creo que, como cualquier uruguayo, tengo que celebrar que el Uruguay haya podido prevalecer sobre una multinacional tan poderosa en un ámbito que no daba garantía ninguna. Viste lo que hay que decirlo con claridad. Que haya podido ganar Uruguay, o sea, fuimos a jugar a la peor cancha con todos los mejores jugadores en contra, con el juego en contra y con las reglas que ponía la FIFA en contra de Uruguay. Entonces, esa sería el escenario, y ganamos igual, o sea, a él uruguayo, ¿no? Eso cualquier uruguayo lo tiene que celebrar. Ahora, fuimos a parar ahí por una medida de política pública de salud, porque tenemos tratados internacionales como los TLC que nos obligan a ir a dirimir en estrados internacionales como nos pasó ahora. Y eso es lo que hay que replantearse. Esta vez nos tocó con una política pública de salud para la prevención de las consecuencias del tabaco, y mañana será con alguna otra cualquiera política pública que se quiera tomar respecto a cualquier actividad en Uruguay. Esa también la cuestión que queda planteada, ¿no? De esta zafamos. Ahora, tenemos otras amenazas, ¿no? Monsanto por ahí amenazando, hay otras situaciones por lo del glifosato. O sea, el Uruguay tiene que repensar si es que los que ponemos alertas, digamos, sobre ir a negociar el TPP, el Tratado del Pacífico o demás, como una manga atrasada, que no nos damos cuenta de las cosas y como dijo el vicecanciller el otro día en un debate, tenemos miedo de ir a negociar y no somos capaces de poner valentía ni la de negociar, o simplemente somos lo que somos, gente que hemos leído las situaciones y estamos en desacuerdo con las características de esos tratados, porque lo único que hacen es empoderar más, darle mucho más poder a este tipo de corporaciones internacionales globales como es Philip Morris y otras tantas multinacionales. En el caso de esta discusión sobre Venezuela, creo que no pueden haber dos opiniones. El gobierno de Uruguay no puede aceptar un planteo de Serra, que es un golpista, que derrocó, sin todavía probar nada, él y sus aliados, un gobierno electo en Brasil, venir a hablar sobre la democracia de otro país, ¿no? ¿Que hay dificultades en Venezuela? No hay duda. Todos la vemos, todos tenemos nuestra diferente lectura, pero las dificultades de Venezuela las tienen que solucionar los venezolanos. Y además, los venezolanos tienen una cantidad de elecciones, muchas más que el resto de los países, porque este famoso recurso revocatorio que se invoca ahora por parte de la derecha de América Latina, solo lo tiene Venezuela. Nosotros en Uruguay, si hubiéramos querido sacar algún presidente a la mitad de camino, no lo podemos hacer porque eso no existe. No hay recurso revocatorio. Entonces, bueno, yo creo que Uruguay no debería plantearse nada, cumplir con lo que es la norma del Mercosur y transferir la presidencia pro tempore, y después seguirá la vida del Mercosur como tenga que seguir.
Fernando Gambera, secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PCNT, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Fuentes Confiables.
Al contrario, el agradecido soy yo y siempre a la orden. Un abrazo grande.